comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Hola, muy buenos días y por fin llegó el domingo, ¿no? Aquí estamos nuevamente en A Mover la Vida, como bien dijo el locutor, por AM1600, Radio Armonía. Puedes escuchar por ahí. Si estás, como digo siempre, si estás escuchando por ahí, podés escuchar por internet. Si escuchás por internet, te digo que podés escucharlo por aire. ¿Cómo es la página? No me acuerdo nunca. www.am1600armonía.com.ar. Podés escucharnos por ahí o por el aire 1600. Bienvenidas a la mesa de trabajo. Buenos días, Claudio Manceli, ¿cómo estás?
Buen día, Mariano, ¿cómo están todos?
Todo muy bien. Eva Giragosian, ¿cómo estás?
Aquí andamos.
Bueno, no muy bien, parece.
No, estoy un poquito
gripada. Un poco gripada. Mal gripada, con angina, se va. Y Pablo, a la izquierda mía, ideológicamente no puede ser, pero físicamente sí.
Buen día, bueno, hola, Mariano, ¿cómo estás? Bien, gracias, bien. Bueno, acá transitando este último domingo de mayo.
El último domingo de mayo,
¿no?
Ya,
no, el 31.
¿Serio? Ah, claro, justo 31.
Estamos vendiendo
humo. Qué atenta que está, ¿eh? Ya la quería agarrar, pero no la podía agarrar.
Porque el próximo domingo es el Día Mundial del Tabaquismo, así que vamos a estar hablando de ese tema.
Como, claro.
Bueno, por eso lo tenía estudiado.
Por suerte hoy no traje eso, especialmente, mira, fue como una cosa sin hablarlo, para no quemarlo y tenerlo el día ese mismo, ¿no?
Bien.
Bueno, la gente sabe que se puede comunicar si quiere en este programa. Tenemos algunas vías clásicas, como el teléfono, que es el 4716-6495 o el 4716-2279. Ahí llama, puede decir algo, puede comentar lo que estamos hablando, puede pedir alguna información, no sé, lo que quiera. Y también por las redes sociales, que tenemos Facebook, que se llama así como
A Mover la Vida.
A Mover la Vida, como se llama el programa, que es, no es la página del programa de Facebook, sino es la página de...
¿No?
Esa dirección es amoverlavida.blogspot.com. Ahí entras y tenés, como dijo Claudia, bien el almacén de programas.
Todos los programas, ¿no?
Todo. Del uno al último. O del último al primero, como quieras. Y tenemos Twitter también. Bueno, todas estas cosas las maneja Celeste. El Twitter es @amoverlavida. Hay gente que le gusta hablar por ahí. Podés,
A Mover la Vida, que después vamos a estar
desarrollando.
Charlando. Hicimos el desayuno inteligente, así que vamos a estar conversando un poco acerca de ese tema.
Bien. Pues yo no fui por eso, porque era inteligente.
Porque era inteligente.
Claro, me esa pierdo, parte me dijiste. Pierdo,
claro, no va. Bien, adelantos, me gusta que adelantemos, me gusta prometer y después cumplir, obviamente, ¿no?
¿De qué va a hablar Eva? ¿Querés hablar?
Por ejemplo.
Vayamos pensando en la palabra juego.
Bien.
Juego, qué lindo.
Juego. ¿Juego de azar, por ejemplo? No.
Juego, no, el juego como una necesidad, si les parece.
Bien.
Bien, qué buen planteo, ¿no?
¿Y usted, doctora?
Y yo voy a estar hablando de la nutrición y la dieta para personas con epilepsia. Porque hoy, precisamente, 24 de mayo, se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia.
Te ganó.
No, tengo nada para hoy. Tengo una sola. Tengo una sola que no la sabe.
No la sé, seguro.
No,
porque
sí,
haces búsquedas,
no,
búsquedas más profundas.
Sí, yo busco, por ejemplo, efemérides de la salud, pero, por ejemplo, en, no sé... Malasia.
Claro.
Cosa que poder agarrar la Claudia en offside.
Claro.
Offside. Bien, y Pablo.
Y hablando de offside, bueno, yo tengo.
Claro, te di el pie.
Claro, muy bien. Todos los resultados de los partidos, todas las actividades que hicimos deportivas en la iglesia de la Puerta Abierta. Así que vamos a hacer un panorama bastante amplio sobre eso. Y te voy a contar una historia de un poquito de un gran entrenador.
Bien.
Que en su momento le voy a mandar un gran saludo que. Parece que desde La Coruña nos va a escuchar.
Qué bueno.
Desde La Coruña, España, así que después
bueno,
te cuento.
Esto es lo que siempre hablamos, siempre no, tanto recordamos, ¿no? Qué importante es aprovechar el tema de internet, ¿no? Que te pueden escuchar de cualquier lado, como que se abrió el abanico hoy. Yo contaba la otra vez que teníamos en otro programa que tengo oyentes, pero ya fieles, de México. Vos te emocionás, vos de México. o mismo amigos que viven, o amigas que viven en otros lados, este, y te pueden escuchar. Así que
claro,
bueno,
que pueden compartir, ¿no? A pesar de la distancia, a claro, través del programa, claro, un tiempo.
Mundo globalizado para algunas cosas está muy bueno, para otras no tantas, ¿no?
Sí, siempre hablamos de cuando se genera un mal uso de estos medios, mucha productividad no le da, pero cuando se le da un muy buen uso, es fantástico.
Claro, yo estoy perdiendo tiempo con algo, porque quiero que escuchemos algo de música, pero ¿qué pasa? No tengo anotado lo que vamos a escuchar, entonces lo tengo que ver en la computadora. ¿Ves? Que a veces internet
te sirve.
Uno es muy dependiente, sí, pero es muy dependiente. Ajá. Yo si no me imprimí el papel, no lo puedo ver, tengo que esperar a que la computadora abra y todo eso. Entonces, como tenemos un gran operador, me chifla por los auriculares, vamos a escuchar algo de música. Les traje algo, perdóname en inglés, pero es un grande, Paul McCartney.
Ah, pero usted sí.
Se llama Promise to Your Girl. Que vaya a saber.
Looking through the backyard of my life. Time to sweep the fallen leaves away. Like the sun that rises every day. We can chase the dark clouds from the sky.
Saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
De lograr, ¿no? Soñamos a veces y seguimos en Amor a la Vida, segundo bloque, segunda bloque.
Segunda estación.
Segunda estación.
De la ruta de la salud.
Y ya lo metemos de lleno, ¿no, Pablo? ¿Qué venimos hoy? ¿Qué?
No, sí, ella sigue con el camión, le gustó.
Sí, sí. El Escaña que usaba el Diego, ¿te acordás? Para ir a entrenar, cuando iba a Casa Amarilla con el Escaña.
Ella le gustó eso.
¿Tiene caja automática?
Podríamos negociarlo. O una directa, un piñón fijo, digamos.
Bueno.
Claudia.
Muy buenos días a todos. Vamos a estar hablando en el Día Internacional de la Epilepsia acerca de la nutrición y la dieta para personas que padecen esta enfermedad. Primero vamos a recordar qué es la epilepsia. Y es una de las tantas enfermedades crónicas que esta en particular se caracteriza por trastornos neurológicos que predisponen a las convulsiones recurrentes. En la Edad Media, tener epilepsia era casi una sentencia de muerte, porque no en sí por la enfermedad, sino por la interpretación de esa enfermedad. Cuando las personas en ese momento convulsivaban, es decir, tenían las convulsiones, eran asociadas a posesiones demoníacas, diabólicas, lo que implicaba un camino directo a la hoguera, claro. ¿Sí? Resabios de esa falsa creencia sobrevivieron al paso del tiempo y hoy los pacientes continúan siendo estigmatizados. Desde la Edad Media hasta hoy, estos pacientes padecen muchas de estas creencias, falsas creencias y mitos populares y también discriminación. En el marco de la Semana Latinoamericana de la Enfermedad, se busca sacarla de la sombra, desterrar los mitos que la circundan y crear conciencia sobre la patología que se calcula en nuestro país afecta a 400.000 argentinos. No es poco, ¿eh?
No, es mucho.
Uno es mucho ya, ¿verdad? Las personas con epilepsia requieren una dieta especial, que nos vamos a abocar puntualmente a esto, ¿no? A tratar de ver si el paciente con epilepsia debe tener una alimentación en particular. Bueno, lo importante para la persona que padece esta enfermedad neurológica es que tengan una dieta nutritiva, buenos hábitos alimentarios, un estilo de vida saludable para obtener un control óptimo de las convulsiones. Sin embargo, ninguna dieta especial se prescribe para la epilepsia en sí. Lo que sí tenemos que tener en cuenta en este equilibrio nutricional, que no haya deficiencias de nutrientes. Por lo tanto, la dieta debe asegurar que contenga, por ejemplo, un adecuado nivel de ácido fólico, y pongo dos alimentos que lo contienen, como son los espárragos y los vegetales verdes, el calcio aportado por los frutos secos y los lácteos, la vitamina K a través de los granos de los cereales y la vitamina D de dedo a través de los aceites de pescado. Por lo tanto, hay cuatro elementos que son micronutrientes muy importantes a considerar en esta enfermedad y que no deben estar en déficit: ácido fólico, calcio, vitamina K y vitamina D. Una pregunta que uno se hace frecuentemente con estos pacientes es si afecta el nivel de azúcar en sangre a la enfermedad. Y la respuesta es sí, pero en los casos extremos. Sin embargo, el nivel de azúcar en la sangre debe ser constante y moderado para las personas que padecen epilepsia. Los dulces, la cafeína y el alcohol, estos últimos, por encima de los niveles moderados, alteran los niveles de azúcar en sangre y se deben evitar, porque cuando sube y baja el azúcar en sangre, eso aumenta la sensibilidad del paciente que padece epilepsia y puede producirse una convulsión. Consumir alimentos ricos en fibras permite controlar los niveles de azúcar, y un ejemplo de esos alimentos ricos en fibras son los cereales integrales. Y uno de los cereales integrales que voy a mencionar hoy es el cereal conocido como quinoa, cereal de los dioses. Los anticonvulsivantes que tienen que tomar estos pacientes, que es el fármaco o el grupo, la familia de fármacos que se utiliza para el tratamiento, ¿afectan los nutrientes en el cuerpo? Bueno, los medicamentos para controlar las convulsiones pueden interferir con la capacidad del cuerpo para utilizar ciertos nutrientes, como son la vitamina D, vitamina K, calcio, magnesio, manganeso y ácido fólico. No es casual, por lo cual comentamos anteriormente que eran necesarios estar bien controlados esos micronutrientes, porque a su vez los medicamentos o los fármacos utilizados pueden interferir en ellos y disminuir la absorción o alterar el metabolismo y estar por debajo de lo que necesitamos. Sin embargo, este problema por lo general es leve y no causa ningún daño. Los más vulnerables a las deficiencias de vitaminas son las personas que siguen los malos hábitos alimentarios. Obviamente partimos siempre de la misma base. Un plan alimentario saludable debe estar presente también en los pacientes con epilepsia. ¿Qué pasa con el calcio y el magnesio para controlar las convulsiones de los epilépticos? Es cierto que si el cuerpo está desabastecido de estos dos minerales, calcio y magnesio, pueden producir convulsiones. Sin embargo, es muy raro. Comiendo una dieta balanceada no va a tener problemas absolutamente. Es importante comer con regularidad. Siempre es importante, pero al paciente con epilepsia más todavía. Algunas personas se saltean comidas y comen más tarde, y esto sí puede generar un aumento de la frecuencia de las convulsiones. Por lo tanto, las comidas deben ser regulares y una dieta equilibrada son las recomendaciones al respecto. Ahora bien, no está contraindicado el uso de excitantes como el té y el café, pero sí debe ser empleado con moderación. A su vez, se debe seguir un horario de comidas regulares, es fundamental. Y el tercer punto fundamental en el tratamiento de los pacientes con epilepsia, conmemorando el Día Internacional de esta enfermedad, hay que mantener el descanso nocturno regular. Ojo con esto, muy importante estación del sueño y el descanso nocturno regular y recuperador. Ahora bien, para terminar, quiero hacer mención en un apartado especial a lo que llamamos las dietas cetogénicas como parte del tratamiento de la epilepsia. Estas dietas pretenden reproducir en el individuo los efectos que generan el ayuno prolongado, es decir, inducir un estado de cetosis. Para ello se aporta un alto contenido de grasa y un bajo contenido de azúcares. ¿Qué es lo que ocurre cuando el efecto de este tipo de alimentación es lo que ocurre cuando uno está 8, 10, 12 horas en ayunas? La ingesta de cantidades importantes de grasa dará lugar a aumentar el metabolismo de la grasa, y como el cuerpo no lo puede metabolizar ese exceso, empieza a producir y generar los cuerpos cetónicos. Y esa producción lo hace en forma sostenida y mantenida en el tiempo. Estos cuerpos cetónicos parecen tener una acción de bloqueo de la excitación de las neuronas en estos pacientes. Es como que baja el nivel de excitabilidad de las neuronas que van a reaccionar en forma alterada en los pacientes con esta enfermedad y producir convulsiones. La cetosis ha permitido controlar la frecuencia e intensidad de algunas convulsiones infantiles que no se pueden controlar con fármacos. Es una alternativa coadyuvante, es decir, que se suma al tratamiento farmacológico de algunos tipos de convulsiones y en particular de algunos cuadros de esta enfermedad que es la epilepsia. Sin embargo, estas dietas se tienen que hacer bajo supervisión médica y de dos especialistas, los neurólogos y los nutricionistas. Y de hecho, el inicio de las mismas deben hacerse con el paciente internado en el hospital. ¿Por qué? Porque corre riesgos esta dieta. Como es beneficiosa, también puede generar riesgos, y los cuales deben estar controlados y supervisados en el inicio del plan por medio de un proceso de internación hospitalaria. La dieta cetogénica puede generar efectos adversos, como decía, entre ellos, por ejemplo, que le baje el azúcar en la sangre y eso generar lo que llamamos una hipoglucemia, que si es muy importante puede llevar al coma, puede generar cálculos en los riñones, disminuir el calcio en sangre, predisponer a las infecciones, el aumento de los niveles del colesterol y los triglicéridos en sangre. Piensen que está la alimentación basada en grasas, fundamentalmente en proteínas y muy pocos carbohidratos. A su vez, como no es bien tolerado por muchos, puede generar náuseas y vómitos, constipación, cambios en el comportamiento y pérdida de peso. Si la dieta es efectiva, se mantiene durante 2 años en este tipo de pacientes y luego se retira. Por lo tanto, para terminar este reconocimiento de la enfermedad y tratar de hacer que el paciente con epilepsia no sea considerado un demonio, y ya parece que estoy exagerando, pero realmente genera mucha incertidumbre ver una crisis convulsiva, trabajar físicamente con chicos que padecen o adultos que padecen epilepsia a través de las clases de educación física, digamos, hay toda una estigmatización del enfermo y de la enfermedad que tenemos que tratar de ir desterrando. Las recomendaciones básicas nutricionales estarían dadas en un plan alimentario saludable, equilibrado, moderado y variado. No está contraindicado el uso del té y el café, pero sí con moderación. Es importantísimo la regularidad de las ingestas y respetar los horarios alimentarios. Y por último, mantener el descanso nocturno en forma regular. Bueno.
Una pregunta.
Yo te escucho, ¿eh?
Opa, bueno.
Con respecto a la actividad física en el niño epiléptico.
Bien. Que... El niño epiléptico puede hacer cualquier tipo de actividad física, el adulto igual, exceptuando las actividades físicas de alto riesgo. Por ejemplo, ¿cuáles? La escalada, montañismo, buceo, son actividades que pueden generar mayor complicación y mayor riesgo de salud, dado que una situación extrema, como son los deportes de alto riesgo, pueden predisponer a la producción de una alteración convulsiva y por lo tanto tener una complicación adicional, inclusive llevarlo a la muerte. Pero el resto de las actividades físicas deportivas no tiene contraindicación. El que está a cargo de la actividad deportiva tiene que saber que ese chiquito o esa paciente o ese aficionado padece de epilepsia. En general, el paciente con epilepsia debe tener una identificación que lo indique, ¿sí? Que es un paciente epiléptico, que está medicado con tales anticonvulsivantes y los teléfonos de referencia para poder llamar a la urgencia, familia o lo que fuera, ¿sí?
Claro, justamente fuiste al lugar, una de las cosas que yo quería plantear, ¿no?
Viste cómo tenemos telepatía, Mariano, parece.
Identificación, llamo el tema de este ensayo que voy a hacer, identificación y estigmatización, ¿no? A veces quizás no querés llevar algo que te estigmatice, porque la verdad que yo creo que por falta de información, ¿no? Sí. A veces nos pasa que nos asusta a veces una persona.
Pensá que
cuando tiene la crisis y no la conoces, imagínate, pero si ya sabes que la tiene y a ver qué le pasará, medio que te querés alejar, ¿no? Por ignorancia, ¿no? Obviamente, ¿no?
Es ignorancia total. Fíjate que desde la Edad Media estamos hablando que esto parece diabólico o un dominio superior de un alma maléfica, ¿no?
Sí, sí, en mi caso me pasa eso, pero sí me pasa que me asusto y digo,
claro, obvio. Claro.
Pues fíjate, yo le pregunté a la doctora el tema del deporte, porque hay profesores, entrenadores, que no quieren asumir el riesgo de tener un deportista epiléptico, claro. ¿Sí? No es porque lo quieren discriminar, no quieren asumir ese riesgo, esa, claro. Lo que vos decís, ¿qué hago en esa situación de crisis?
Bueno, hoy en la formación del profesor de educación física y todo lo vinculado con la actividad física en salud y en la escuela, uno recomienda a ellos que un curso de primeros auxilios, sea la Fundación Cardiológica, la Cruz Roja o donde sea, tienen que tener, porque chiquitos epilépticos, estamos hablando de 400.000 argentinos que padecen esta enfermedad. Entonces, el profe de educación física tiene que estar preparado para asistir un montón de patologías o situaciones así de urgencia, que no lo tienen que asustar, tienen que respetar si la enfermedad, conocerla y saber cómo manejar.
Igual, Claudia, hoy día te permiten intervenir como profesor o maestro, porque la legalidad escolar está muy acotada y vos tenés que esperar a que llegue el SAME o quien sea, y el nene a veces está desangrando por un golpe y no te dejan tocarlo.
Bien, pero
como
si tiene,
¿hay autorización para el profesor?
Sí, si tiene el curso de primeros auxilios, está avalado y certificado, tiene obligación por ley de asistirlo hasta que no venga un profesional de la salud mayor, de mayor capacidad y formación que él.
Claro.
Y en el caso de la epilepsia, el chiquito que convulsiva, no hay muchas cosas para hacer. Entre las que hay que hacer es protegerlo, ponerlo en el piso, cubrirlo con almohadones, ponerlo en posición lateral y nada más. Tratar de contener que en ese periodo de convulsiones, que va a cesar en forma automática, dependiendo de la gravedad en segundos, que parecen horas realmente cuando uno lo está vivenciando, la crisis convulsiva parece como que dura minutos, minutos y minutos, y en general no dura más de 30 segundos, 50 segundos, uno lo que tiene que evitar que se lastime más. Nada de estar poniendo cosas en la boca, que agarrar la lengua, eso es un comentario popular, ¿no? Que hay mitos, que ponerle mitos, sí, una madera en la boca para que no se mastique la lengua. No, eso no. No hay que tocar al paciente epiléptico en convulsión. Sí hay que posicionarlo de cúbito lateral, de costadito, y hay que protegerlo de que no se siga lastimando. Mientras se está llamando al sistema de emergencia en salud para que lo venga a asistir, obviamente, ¿sí? Claro.
Y respecto, otra más, a la dieta cetogénica.
Cetogénica.
Nunca bajarse algo de internet y hacerlo uno solo.
Eso es muy importante.
Porque me llamó la atención eso que dijiste, no, hay que hacerlo, a veces hasta una internación.
Exacto, ¿no? Cuando uno arranca este tipo de dietas, piensen que comen grasa y proteínas y muy poquito de lo que son los carbohidratos. Es al revés de una dieta equilibrada, ¿sí? Entonces, las consecuencias pueden ser muy dañinas, por eso está supervisado y controlado por el neurólogo y el nutricionista, y en las primeras etapas con internación en muchos casos. Y encima tiene un límite para poder usarse, que son 2 años, si responde a la dieta cetogénica el paciente con resistencia al tratamiento farmacológico, ¿no?
Se debería ver, el lapso de tiempo que funciona, obviamente.
Exacto, se analiza si funciona, si baja la frecuencia de las convulsiones, que es lo que uno aspira, e inclusive la intensidad. Los trabajos describen eso, que en aquellos pacientes resistentes al tratamiento, que tienen mucha dificultad al tratamiento, sumando esta dieta cetogénica, favorecería el control de la frecuencia de las convulsiones y de la intensidad, lo cual es una solución. Pero esto debe estar indicado y controlado por profesionales médicos. No es que lo bajo, como bien decís vos, por internet y me la pongo a hacer, ¿sí?
Que hablamos de internet hoy, es lo más fácil hacer hoy, buscar cualquier cosa.
Y es un peligro.
Es una dieta hasta cómo hacerla.
Es una dieta cetogénica que en una persona sana quizás produce efectos adversos, pero no tanto, pero en un epiléptico puede generar complicaciones muy graves para su salud, ¿sí?
Bien.
Te iba a hacer la pregunta. Todos sabemos que la medicación de estas enfermedades son fuertes.
Son medicaciones fuertes que tienen que ser dosificadas y después controladas los niveles en sangre también por su médico especialista, que es el neurólogo, ¿no?
Por eso es importante lo de la dieta, por el sistema digestivo, hepático, ¿no?
Exacto, tiene que ser muy controlado.
Bueno, muy interesante, hablamos de epilepsia, de alimentación, en Amor la Vida, y seguimos de esta manera.
Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr.
No te vayas, que hay más. A Mover la Vida. Espacio publicitario.
FESAM, consultorios de psicología y psiquiatría. desde 1999 a su servicio. Si estás pasando por momentos difíciles, te brindamos la mejor atención con profesionales cristianos. Comunicate al 4643-2067 o al 4643-2065. General Paz 9064, cuarto piso, Departamento A, Ciudad de Buenos Aires. FESAM, www.fesam.com.ar.
EIRENE Armonía Plena, institución dedicada al fortalecimiento familiar con 20 años de trabajo en Argentina.
EIRENE Armonía Plena.
Ofrecemos asistencia psicológica y legal, honorarios institucionales en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Cursos a distancia, oficiales y no oficiales, sobre diversos temas que hacen a la familia y a la comunidad. Informes al teléfono 4304-7967 o a nuestro correo electrónico info@eireneargentina.com.ar. Rubén Vieira, nombre y apellido en negocios inmobiliarios. ¿Estás pensando en vender, comprar o alquilar?
Rubén Vieira,
López de Vega 2602. Teléfono 4566-1111. www.rubenvieira.com.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A mover la vida por Radio Armonía.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
En A Mover la Vida, si recién te enganchás, vamos al momento reflexivo, el momento de las palabras, de la mano de Eva.
Y sí, hablábamos de buenas palabras. El juego es una buena palabra para los chicos, el juego es una necesidad. Saben que desde la disciplina de la psicopedagogía, en tantos años de trabajo, nunca recibo padres o madres preocupadas porque el niño no juega. Solamente vienen a consultar, el nene no habla bien, se tropieza, no aprende, no escribe, no está al nivel requerido en la escuela, no lee, no le salen bien las cuentas. Jamás vino algún padre, es un dato significativo. El nene no juega, lo veo que no juega mucho, no tira, no desordena. Y es porque a veces no sabemos que el juego es una necesidad importante para los chicos, y generalmente como padres se hace un énfasis en lo que aprende, lo que sabe, lo que logra y lo que alcanza. Y si bien desde la disciplina de la psicopedagogía y la pedagogía se habla mucho de la estimulación y el acompañamiento de los aprendizajes de una persona y de la incentivación a aprender, no es bueno acelerar para apurar los pasos de incorporar la lectoescritura y quitar tiempo al juego. Saben que en el año 2013 se juntaron más de 130 expertos y pedagogos de Reino Unido y comenzaron una campaña llamada Too Much Too Soon, que quiere decir demasiado, demasiado pronto, porque empezaron a notar que los sistemas escolares ya desde sala de tres empezaban a dar tareas, a hacer ejercicios de escritura, de conocer los números, de recitado del abecedario, del recitado de la numeración hasta donde llegaban, quitando tiempo a los espacios de juego tan necesarios para el nene. Entonces empezaron a hacer estudios y a bajar campañas de que respeten la necesidad del juego. Ahora, ¿por qué es importante jugar? Jugar uno ve, parece una pérdida de tiempo, parece, ¿no? Lo ven los padres, bueno, ya está, basta de jugar. Pero realmente, cuando el nene juega, cuando el niño motrizmente interactúa con los objetos, con el medio, con las personas, con el lenguaje, el niño está haciendo conexiones sinápticas que están desarrollando su sistema superior, que está en el sistema nervioso central. Todo lo que el niño pase por el juego va a ser como una base firme para los futuros aprendizajes escolares. Porque el niño cuando juega con una pelota, con una botella, cuando golpea, no es que no esté haciendo nada. Está viendo la resistencia de los materiales, qué es lo que puede operar con cada uno, cómo lo puede agarrar, cómo lo puede relacionar con otros, cuál es la resistencia que le dan estos elementos. Cuando juega con compañeros está aprendiendo hasta dónde puede llegar, cuáles son los límites, cómo es esto de la comunicación social. Son innumerables los aprendizajes, no los vamos a hacer hoy, pero a través de una actividad que el niño necesita para luego, cuando ya está su cerebro bastante maduro, comenzar los aprendizajes más abstractos. Por eso no es bueno quitar espacios de este juego para pasar a aprendizajes abstractos que el chico no está preparado. Piaget observó en sus estudios que a partir de los 7 años el chico estaba listo para empezar a incorporar la lectoescritura y la iniciación al cálculo.
¿Y por qué nos...? Perdón, Eva, te... Viste, parece una carrera de mentes, ¿no? Uy, qué bien, mi nena a los 4 ya leyó, a los 5 ya escribió. ¿Por qué nos afanamos tanto de ese proceso los papás?
Mira, ¿no? Hay una tendencia competitiva, mi hijo va a ser bueno, mi hijo va... o me va a superar o va a superar el otro.
Sin respetar esto que
estás diciendo.
Un poco
inconsciente, ¿no?
Claro.
Miren, esto parece bastante alejado, pero hace 2 semanas atendí a una mamá con una preocupación de la escuela, no de ella. Me dice, no sé por qué, me dice en sala de 4, si ella sabe su nombre, cuenta hasta 10, sabe copiar el círculo, como que había leído lo que tenía que hacer y me di cuenta que se lo enseñó. Pero le cuesta conectarse con los demás y le cuesta ser libre en el juego. A veces, cuando los iniciamos por ansiedad también, a veces no es un querer que sea tal cosa, es una ansiedad que no querer que el chico fracase, y al presentar y hacer algo estricto, muy dirigido, obturamos el desarrollo normal del aprendizaje. Y a futuro generamos una respuesta adversa, porque el chico fue tan... Es como que para caminar te tengan durito y no te deje... O sea... Cuando el niño empieza a caminar, se cae, camina como un borrachito, se va agarrando como puede, cosas normales hasta que va logrando una locomoción en equilibrio y adecuada. Si a un niño le pones un arnés, no sé, inventamos algo para que vaya derecho, los pies, un pie vaya adelante el otro, nunca se tropiece, le hacemos un trastorno, le hacemos un daño. Esto pasa en el aprendizaje también. Hay chicos que sí, leen precozmente, pero por voluntad propia. Eso es diferente.
Bien.
Eso es diferente. O si el chico pregunta, ay, ¿qué dice acá? Nene de 3 años, le podés leer, porque está saliendo de la curiosidad de él. Lo que estamos diciendo, que esto de sistematizar, sacarlo del juego para que aprenda, a la larga le hace un daño, porque no fue natural. El juego es algo natural, el juego es un espacio donde el chico se conecta con el medio y aprende a vivir con los objetos y con las personas del medio. Y hay que dejarlo que lo haga en la manera más natural posible. Diferente es el caso de los chicos que no están llegando al desarrollo de sus aprendizajes en el tiempo esperado o pautado, o con el tiempo extra que se da, puede haber una diferencia de meses, de años. Ahí sí hay que intervenir de otra manera, pero siempre en un inicio desde lo lúdico. No podemos dejarlo lúdico y sentarlo a una actividad ya de un chico más grande, ¿no? esto está comprobado, ¿no? Hay muchos autores, muchos científicos que hablan del juego de los niños desde pequeños, ¿no? Que es una actividad propia que tienen para adquirir información sensorial del medio. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez escucharon sensorio-motriz, etapa sensorio-motriz? El nene, ¿cómo aprende? Tocando, llevando la boca, escuchando, haciendo sonar las cosas para escuchar, mirando. Y no se puede pasar por encima, porque esto es como un andamiaje indispensable para futuro, ¿no? Un niño que no juega tendrá problemas de aprendizaje. Esto también está comprobado. Por eso no nos preocupemos tanto que aprenda a una edad que no tiene que aprender. Preocupémonos de un niño que no juega, porque en algo va a tener problemas de aprendizaje. Las salas de preescolar con estilo muy académico y muy dirigido son nocivas para algunos chicos. No todos tienen problemas con esto. Hay chicos que lo adquieren porque tienen más recursos. No hay que reducir las horas de juego. Esto es fundamental. Jugar es salud. Jugar es una necesidad. Recordemos que jugar es aprender. Cuando le exigimos a un niño pequeño que se esfuerce intelectualmente, le estamos robando una energía que necesita para completar su proceso físico madurativo, que seguramente, como decíamos antes, bueno, puede ocasionar alguna consecuencia. Miren lo que dijo Albert Einstein, me sorprendió, porque él es un físico y nunca lo estudiamos en psicología, en psicopedagogía, en pedagogía, nunca lo vas a tener como referente de la ciencia, pero me interesó lo que leí de él. Dijo que los juegos son la forma más elevada de investigación.
Mirá vos, qué interesante eso.
Me llamó la atención que él como científico reconociera esto del juego, porque a veces el chico desarma, pone, se fija qué entra, qué no entra, descarta, selecciona, opera mecanismos, ¿no? Cuando va creciendo. Y bueno, para terminar, como siempre me gusta ver cómo relacionarlo con algo que haya dicho Jesús, cuando gente muy instruida o incluso los discípulos se acercaban con algunas cuestiones, ¿quién va a ser mejor? ¿Yo? ¿Quién va a estar a tu lado? ¿Yo? ¿Vos? Él le dijo que de ninguna manera, y los que querían estar con él y salvar su alma tendrían que ser como niños para entrar al reino de los cielos que él tenía. Y esto también es interesante, porque estamos hablando de que había gente muy culta, los escribas que sabían leer todas las escrituras del momento, gente muy preparada, y él viene y les dice, tienen que ser como niños si quieren entender todas estas cosas. Y me puse a pensar, ¿qué características tienen los niños? Tienen la inocencia, la creatividad disponible, esta capacidad de creer lo que uno le cuenta. A veces le podés contar una mentira a un nene chiquitito y se la cree. Son abiertos, son receptivos. Así que es muy importante esto, tanto en el juego como tener estas, respetar las características de los niños, que no son porque son, y no es que, bueno, vamos a esperar que crezca así, realmente se convierte en un individuo que valga la pena. No, el niño ya es niño, tiene un valor importantísimo y todo lo que hace tiene un sentido, especialmente el juego.
Muy bien, gracias Eva, y seguimos con música en Amor a la Vida, Rescate, porque estás aquí.
Cielo, todo el día llovió, y anoche las estrellas no salieron, pero estoy bien, y creo que es porque estás aquí, porque estás aquí, porque estás aquí, de nuevo. Estás aquí, hoy estás aquí, hoy estás aquí, de nuevo. Y hoy Juan Luis ya no, ya no llueve café por estos campos, pero estoy bien, y creo que es porque estás aquí, porque estás aquí, porque estás aquí de nuevo. Hoy estás aquí. Hoy estás aquí, hoy estás aquí, de nuevo. Creo que en tu presencia tengo la esencia para vivir, y sin equipaje del viaje puedo seguir, porque estás aquí, porque estás aquí, porque estás aquí de nuevo. Hoy estás aquí, hoy estás aquí, siempre estás aquí de nuevo.
Ver la vida. Salud y nutrición. Claudia Maroncelli. Reflexiones. Eva Giragosian. Deportes. Pablo Ferrara. Locución. Sergio Cataloña. Adriana Vieira. Conducción. Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Bien, seguimos en Mover la Vida en este bar.
¿Sabes qué pasa? No, estábamos jugando, aplicando.
Las chicas son...
no nos entienden. Estábamos bastante jugando.
Estamos jugando como de bar, niñas. De café.
Las chicas juegan todo el tiempo. La radio para ellas es un juego.
Es un juego. Yo tenía un programa en la época que se llamaba Carrera de Mente y el gran juego de la radio.
¿Y sí?
Estaba bueno, gran juego. Pero, ¿te acuerdas que eran despelabate?
Perder la capacidad de juego y de...
No, seguro.
Esas juegan, lo hacen poner nervioso al operador porque juegan con el micrófono.
Sugiero que jueguen de otro lado.
Es terrible, terrible.
Bien, pero bueno. Pablo, tú el deportes.
Bueno, antes de empezar con los resultados de los partidos y toda la actividad que hicimos, quería mandarle un enorme abrazo a el que fue mi primer entrenador de atletismo. No voy a decir cuántos años atrás.
¿Vive?
Sí. Nos conectamos, justo por eso les hacía el comentario de estos medios, de lo importante que es. Estaba viviendo en España, en La Coruña, con su esposa, con Mari, que también una profe de educación física extraordinaria en aquellos años. Éramos todos muy chiquitos. Y vieron que muchas veces yo he tocado el tema de la pasión que tiene que transmitir el entrenador, el que conduce un grupo de deportistas, para hacerle creer al deportista que está haciendo lo mejor. que está llevando adelante la mejor actividad deportiva que puede hacer y que va a lograr lo que se proponga. Bueno, este entrenador, Carlos, era eso en esos años. De esas personas que transmitía todo eso, que nos constantemente nos hacía creer que estábamos haciendo lo mejor y que estábamos para ser los mejores. Así que Claudia se conectó esta semana y nos contó que quizás escuchaba el programa por internet desde allá de La Coruña, y le queremos mandar un abrazo grande.
Muy bien.
Aparte, sabiendo de que un poco de todas esas enseñanzas quedaron adentro de uno cuando se las transmite a los chicos hoy, ¿no?
Claro.
Ya más de una vez, cuando conduzco algún grupo de chicos, pienso en todas esas enseñanzas para transmitirlas.
Y también marcaron nuestra vida en otros aspectos. Mari fue mi profesora de educación física de la escuela primaria y fue la que me llevó a hacer atletismo. Mira. A Vélez Arfiel. Y ahí conocí a este caballero Pablo Ferrada.
Claro,
así que marcó mucho más que esa pasión por el deporte.
Es una conspiración, me
parece. No, pero era un poco dos profesores que trabajaban con esa... Bah, yo digo trabajaban por cuando trabajaron con nosotros. Me imagino que seguirán trabajando igual, ¿sí? En todo lo que hace, porque son gente apasionada por sus convicciones.
Uh-huh.
Sí, ese tipo de
qué
gente
bueno.
Que lo que siente lo transmite y bien, ¿sí? Así que bueno, le mandamos un abrazo grande desde acá, si nos están escuchando. Bueno, y vamos a todo lo que tuvimos la semana, ¿sí?
Dale.
¿Qué tuvimos?
Bueno, lunes y miércoles, no, bádminton con la profe Eli Rivas. No te olvides, por favor. No sé.
19:30.
19:30 en la iglesia, un montón de mujeres estuvieron ahí con la profe Eli Rivas, que este fin de semana se fue a pispear un poquito. No sé si habrá ido a tratar de rescatar nuevos valores al torneo de Neuquén de bádminton, la profe, porque tuvieron un percance de no poder conseguir un micro la gente de bádminton, entonces tuvo que viajar una delegación reducida, ¿sí? Viajaron pocos chicos con el profe Ali y la profe Eli Rivas. Así que bueno, se estuvo haciendo toda la actividad de bádminton. La actividad de fútbol, muy bien que Eva la estudió y vio con los horarios y todo de los días de fútbol, con un montón de los chicos. Esta semana le entregamos a los chicos la nueva camiseta. Estaban chochos, bueno, ustedes no saben.
Está al nivel de la nueva del Barcelona, dicen, ¿no?
Sí, los colores son parecidos.
¿Sabés
sí,
que no? Si vos la ves en la página de fútbol de la iglesia, muchos le han dicho, parece la del Barcelona. Bueno, a ver si alguna vez los chicos juegan igual.
Tiene Facebook, ¿no? Se puede decir que... no sé cómo es, pero...
Café Puerta Abierta.
¿Así se llama?
Sí. O podés encontrarla también como Fútbol Infantil Puerta Abierta.
Bueno, que quiera ver ahí la...
Claro, puede ver, puede toda la actividad y todo, claro, lo que hacemos en la Puerta Abierta con el fútbol infantil. Bueno, y ayer jugamos partidos de fútbol, los niños, contra Bohemio Junior. Bohemio Junior,
no,
bueno.
¿De Atlanta no?
Sí, es una filial de Atlanta. cuando aparecieron allá por la Puerta Abierta, los chicos asombrados porque tenían la camiseta de Atlanta, los rivales. Y decía, ¿cómo? Jugamos contra Bohemio Junior y es la camiseta de Atlanta. Pero es una filial del fútbol infantil del Club Atlanta. Así que bueno, no fue bastante bien, fue bastante repartido los resultados. La categoría más grande perdió 5-2. La que le sigue, la 2003-2004, empató 1-1. Los chicos de la 2005-2006 ganaron 7-0. La 2007-2008 ganó 10-2. Así que,
bien,
bastante bien. Nos costó más con los grandecitos porque se ve que la experiencia futbolera de un club como Atlanta
pesa, ¿no?
A medida que van creciendo, pesa con respecto al trabajo que hacemos en la iglesia, ¿sí? Pero bueno, los chicos bien, jugaron muy bien, dejaron todo. Así que fue una jornada muy, muy linda, ¿sí? El mañana, lunes, volvemos a jugar. El Día de la Patria, volvemos a jugar. Tenemos otro partido contra la gente de Juventud de Caballito, que también la esperamos en la iglesia con mucho gusto para poder tener una buena jornada de fútbol. Y vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta la 1:30, 2 de la tarde, si el referí nos acompaña y va llegando la jornada a tiempo, porque a veces se nos atrasa, ¿sí? Así que bueno, mañana tenemos partido de fútbol, que quiere ir pasar por la iglesia a la puerta abierta, Santo Tomé 51:30, desde las 9 de la mañana, puede venir a ver un lindo fútbol infantil, traerse el mate, compartimos como familia siempre ese espacio.
Y si no, está el buffet.
Y si no, también está el buffet, el que quiere tomar otra cosa, comer algo distinto, está el buffet que arma la gente de séptimo grado, los papás de séptimo grado de la escuela de la puerta abierta, uh-huh. ¿Sí? Para juntar fonditos para el viaje de egresado de los chicos. Sí, así, pero bueno, así que los esperamos a todos mañana, después seguimos la actividad normalmente, y la semana que viene te voy a traer un poco la información, Mariano, de todo lo que me cuente la profe Eli Rivas de lo que fue el torneo de bádminton de Neuquén, ¿sí?
Bien, perfecto.
Bárbaro.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Seguimos con música. Jorge Drexler y Hermana Duda.
No tengo a quien rezarle pidiendo luz. Ando tanteando el espacio a ciegas. No me malinterpreten, no estoy quejándome. Soy jardinero de mis dilemas. Hermana duda, pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana duda, hermana duda, dame un respiro. A quien culpar que no sea yo. Con mi reguero de cabos sueltos. No me malinterpreten, lo llevo bien. O por lo menos hago el intento. Hermana duda, pasarán los discos, subirán las aguas, cambiarán las crisis, pagarán los mismos y ojalá que tú sigas mordiendo mi lengua. Pero esta noche, hermana duda, hermana duda, dame una tregua. Pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana duda, solo esta noche, dame un respiro.
No te vayas, que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
FESAM, consultorios de psicología y psiquiatría. Desde 1999 a su servicio. Si estás pasando por momentos difíciles, te brindamos la mejor atención con profesionales cristianos. FESAM, comunícate al 4643-2067 o al 4643-2065. General Paz 9064, cuarto piso, Departamento A, Ciudad de Buenos Aires. FESAM, www.fesam.com.ar.
EIRENE Armonía Plena, institución dedicada al fortalecimiento familiar con 20 años de trabajo en Argentina.
EIRENE Armonía Plena.
Ofrecemos asistencia psicológica y legal, honorarios institucionales, en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Cursos a distancia, oficiales y no oficiales, sobre diversos temas que hacen a la familia y a la comunidad. Informes al teléfono 4304-7967 o a nuestro correo electrónico info@eireneargentina.com.ar. Rubén Vieira, nombre y apellido en negocios inmobiliarios. ¿Estás pensando en vender, comprar o alquilar?
Rubén Vieira,
López de Vega 2602. Teléfono 4566-1111. www.rubenvieira.com.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A mover la vida por Radio Armonía.
Bien, seguimos en A mover la vida, escuchamos el tema de Jorge Drexler. Bueno, ¿cuántas cosas que hablamos hoy, no? Tengo un barullo. ¿Por dónde vamos? Quería comentarte algo, Pablo. ¿Cómo hay cosas?
¿Algo que viste en internet?
Sí, porque me dejó, y lo hablábamos fuera del aire, para reflexionar un poco, ¿no? Unas cosas buenas, a veces cuesta que prendan, y las cosas malas prenden enseguida. Pero vos, antes de decirte la mala, ¿o querés primero? O,
no, como vos quieras. La realidad es que vos me comentaste de cómo prenden las cosas malas, y yo hice el comentario de decir, mira, hacemos desde el deporte de la Iglesia de la Puerta Abierta un montón de cosas buenas,
sí,
y cuesta que prendan, ¿sí?
Claro. Es un trabajo muy fino.
Claro. Pero, a ver, lo haces, y creo que se hace muchas más veces que lo que se hace en las malas, porque esto que pasó en el Superclásico fue una sola vez.
Claro.
No es que vos decís, todos los domingos pasa claro, esto.
Vamos a contarlo.
A ver.
Resulta que ayer se jugaba un partido de fútbol infantil, de FEFI, como se juega en la Puerta Abierta, el Club Piraña. El Club Piraña es un club muy viejo, muy tradicional, del barrio Parque Patricio. De hecho, yo me acuerdo, un primo mío trabajaba en la primera. Habían ascendido una vez de la D a la C. Bueno, estaba jugando la categoría 2002 y de repente alguien tiró gas pimienta.
Ah, ¿ayer?
Sí, entonces se suspendió eso, suspendió toda la actividad todo el día, aquello. Pero ya estamos...
A ver, midan, o sea, categoría 2002,
claro,
13 años.
Claro. Estamos hablando de adultos, o sea, no es que un chico fuera...
No, pero están jugando niños de 13 años. Años.
Claro, claro.
Sí, categoría 2002.
Una barbaridad.
Sí, sí, así que eso prendió muy rápido, ¿no?
Entonces, por eso hablábamos con Mariano. A ver, esto pasó una vez, también pasó en Superclásico.
Y además,
¿sí?
Como fue ¿cómo criticado, porque no es que, claro, no es que nadie, claro, lo aplaudió, ¿eh?
Y
nadie lo aplaudió eso.
Pasa en un fútbol infantil. Ahora, hacemos acciones buenas cada sábado, cada domingo, en un montón de lugares deportivos
y no se repiten
y no se copian.
No se copian.
¿Por qué nos cuesta copiar tanto una buena acción? ¿Sí?
Mira, me hizo acordar a esa partecita de la Biblia que dice que un grano de mostaza echa a perder toda la masa. ¿Saben lo chiquito que es el grano de mostaza? Es una cosa muy pequeña, pero hace perder cosas grandes que... Pequeñas cosas malas destruyen muchas acciones buenas. Es parte de la humanidad, creo, ¿no?
Uh-huh. Claro, a ver, desde lo pedagógico, Eva, ¿por qué la tendencia del niño a que le prenda tan rápido lo malo y cueste tanto lo bueno?
Voy a decir algo y por ahí no les va a gustar.
Sí, te puede ser un adulto, ¿eh?
Hay una tendencia...
Sí, sí, sí.
Hay una tendencia natural en todo el ser humano mala, interna, que la vamos mejorando con educación, con la enseñanza de los valores. Pero dentro nuestro, hasta el que más tapa, hay una tendencia que tiende a eso.
Lo malo lo aprendemos más rápido.
Sí, esta es como que es nuestra parte de nuestra naturaleza.
Un poco como cuando Claudia habla de la alimentación saludable. A ver,
también es más fácil comerlo.
Te cuesta tanto comer una galleta de arroz, pero un choripán no.
Sí, y ayer lo evidenciamos en el encuentro de A Mover la Vida, ¿no? Las galletas de arroz, los paquetes, se abrió porque había una persona con intolerancia al trigo, pero el resto se consumió completamente, y las galletas de arroz, por dar un ejemplo este que están
diciendo.
¿No habrá
sido porque quisieron respetar a esa persona y se dejaron todas? No.
La realidad es que es mucho más fácil aprender lo malo que lo bueno, ¿no?
Y vos fíjate que uno trabaja, trabaja con los chicos y constantemente está, nosotros desde, como siempre cuento acá, desde el fútbol de la iglesia de la Puerta Abierta, con valores, respetando al prójimo, tratando de siempre valorar todo lo que se hace, las tareas de cada uno. También tenemos como temática el regalo de las Biblias, que siempre contamos, claro,
¿cómo es la cosa?
Que a los contrarios le regalamos, así casi como souvenir, una Biblia, para que puedan leer la palabra de Dios, para que puedan saber cómo tenemos que tratar al prójimo. Pero no se copian tan fácil esas cosas.
No, incluso desde la psicología está estudiado que vos podés a una persona hablarle bien, decirle cosas buenas muchas veces, pero una vez que le digas algo malo, haces un daño mucho más grande que las 20 veces que le hablaste bien.
Para eso previo...
Y la tenés que remontar un montón para que... Es como que eso es atraído.
Y es lo que quizás se recuerda, ¿no?
Claro, y te olvidaste también las otras...
20
pero
buenas.
Funcionamos así, está reconocido. Por ahí se dice que uno tiene que tener cuidado con sus acciones o con sus palabras, porque una acción echa por tierra un montón de cosas buenas y cuesta mucho sacar los efectos de ese daño.
Bien, bien. ¿Cómo es el tema, antes de meternos en el tema de lo que hubo ayer, de la Biblia?
Bueno,
hablamos de la Biblia.
No, aparte, claro, lo que yo comenté fue lo que hacemos en fútbol infantil, claro, pero aparte. A mover la vida, seguimos con el regalo de Biblias a cada uno que se comunica con nosotros, que no tiene una Biblia en su casa, se la seguimos regalando, mandándonos donde quiera que se la mandemos, o la viene a buscar, nos ve a nosotros, a cualquiera de los integrantes, y tiene su Biblia, su primera Biblia, o quizás no su primera, sino una nueva que alguna vez tuvo alguna y la perdió.
¿Mm? Sí, se me ocurrió alguien que tenga que ponerle... No sé, una Biblia extraña que no sabe dónde salió, que está en medio difícil. Por ahí puede pedirla también, ¿no?
También,
no
también.
Claro, ¿no?
Nosotros lo que estamos regalando es lo que se llama la nueva versión del lenguaje actual.
Claro.
Un poquito como para...
Está modernizado.
Claro, no tener... vosotros.
Claro, estáis.
Claro, vosotros estáis. No, ustedes están.
Claro.
Entonces un poquito como para que podamos
fácil
leerla, claro, un poquito mejor, ¿sí?
Claro, una vez dice, ¿cómo estáis? Y yo así, ois. Bueno, claro, así, claro, no entiende nada, claro. Claudia, que... ¿qué hubo ayer?
Bueno, contanos. Ayer hubo el segundo encuentro de A Mover la Vida en la iglesia de la Puerta Abierta. Realmente participaron unas 30 personas, 29 mujeres y un joven... Sí, que se animó.
Vamos.
A sumarse al desayuno inteligente.
¡Qué valiente!
Realmente muy valiente, y creo que la pasó muy bien y lo pudimos integrar bastante bien. Hablamos del desayuno inteligente y los dividimos en desayuno express, un desayuno light, un desayuno energético y un desayuno de refuerzo. Después tuvimos un lindo tiempo de reflexión espiritual, donde Susana Sisca desarrolló la importancia de nutrirnos tanto el cuerpo, la mente y el espíritu con la palabra de Dios. Después jugamos, Sebas, casualmente.
¡Ah, qué bueno!
Eso te iba a decir, ¿no?
Hicimos un juego que es carrera de mente en el hermoso patio de la Escuela Cristiana de la Puerta Abierta, diseñado y coordinado por Marina Calabrese y Karina Andreani, a los que les mando un beso enorme, como al resto del equipo de trabajo de A Mover la Vida. Y estuvimos a través de ese juego tratando de aprender y reforzar las charlas acerca del desayuno inteligente que estuvimos dando. Y jugando, fuimos aprendiendo algunas características nutricionales de diversos alimentos. Ahí jugamos, se compitió, costó.
Ajá.
Una competencia también. Y éramos todos adultos hablando de esto.
Se peleaban por la galleta de arroz, ¿no?
No, por la galleta de arroz justo no. Pero a ver quién ganaba, quién no ganaba, ¿no? Era un juego interesante de observar sociológicamente también. Y finalizamos con ritmos latinos, divirtiéndonos también a través del movimiento del cuerpo, la coordinación, el equilibrio. Y tengo que hacer mención especial
a dos niñitas que estuvieron participando de A Mover la Vida, que son el futuro de A Mover la Vida. Así que dos chiquititas de unos 8 años aproximadamente, a las que le mando un saludo enorme. Y si quieren vernos, sacamos varias fotos y las subimos a la página de A Mover la Vida y las compartimos como para que puedan ir viéndolo y preparándose para el próximo encuentro el 27 de junio, ¿sí? Que vamos a ir anunciando toda la temática y qué va a tratar el próximo A Mover la Vida en la Puerta Abierta.
Te cuento, esas dos chiquitas son muy amigas mías, porque son dos grandes deportistas también de la Puerta ¿también? Abierta. Hacen mucho deporte, Mora y Ailén, ¿eh? Así que ojo, aprendan de ellas, ¿eh?
Sí, sí, la verdad, y estuvieron colaborando en el juego, eran las secretarias del juego.
Qué bueno.
Así que participaron activamente, ¿sí? Así que queríamos agradecer a todos los que vinieron y apostaron a una mañana lluviosa, pero a pesar de esa mañana lluviosa concurrieron a esta propuesta que tiene que ver con esto, ¿no? Recorrer la ruta de la salud y tratar de ir incorporando buenos hábitos.
Bueno, así que ahí en la página está, en la página misma que usamos para, para el programa ahora que estás viendo ahí, puedes ver las fotos del evento de ayer.
Así que vos podés ir, Mariano, el próximo encuentro, hacer un poco de gimnasia.
Sí, yo no quiero, yo te dije cómo es el tema, no quiero humillar.
Crear sensación.
Claro. Bueno, pero te podés quedar calladito un poco.
Claro, hoy he estado, viste, atlético, saco la remera, viste, me muestro un poco la...
Sí, la propuesta el próximo...
El lavarropa, vos no estás hablando de lavar, es el lavarropa.
El próximo encuentro es que puedas venir y hacer algunas notitas de algunos comentarios, hacer, ¿no?
Pero
¿no?
La gente, la otra vez, cuando estuvimos en la plaza... La gente se pone loca, ¿no? Sí. No quiere...
Le cuesta, ¿no?
Le gusta,
¿no?
Le gusta el anonimato.
Salvo a la gente que le gusta.
No, no, claro. Pero esta vez va a haber algunas personas que van a...
¿Cuándo es el próximo encuentro?
Vamos a armar algo, sí.
27 de junio, a las 10 de la mañana, en la Puerta Abierta.
Santo Tomé. Después le iremos informando bien.
31:50. Vamos a hablar de la temática que vamos a desarrollar, ¿sí?
Bueno. ¿Les parece que escuchamos algún tema musical?
Sí.
Y cerramos con efemérides y alguna cosa que haya quedado colgada. ¿Sí?
Bien.
Vamos a escuchar. Usted diga.
Sí, además este tema lo teníamos para la semana pasada y no lo pudimos pasar. Ana Prada, una chica que me gusta como canta a mí personalmente, la recomiendo. Y el tema Tente en Pie.
Casi me quedo. Me muero por oírte sonreír. No te quiero ver. A veces me pierdo. Peleamos todo el tiempo por mostrar quién se quiere más, quién extraña menos. Lo bueno de tenerte siempre ahí es como sentir que te me estás yendo. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves jugando al tentempié en el precipicio. Soñé, ya me desperté y sigo dormida. Todo el futuro depende de vos. Sola estoy mejor, puedo con el día. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves frente en pie en el precipicio. Suelo andar, ya me ves, jugando entre pasión y sacrificio. Balancearse, dudar, sin caer y sin poder cambiar de sitio.
A mover la vida. Salud y nutrición. Claudia Maronceli. Reflexiones. Eva Giragosian. Deportes. Pablo Ferrara. Locución. Sergio Cataloña. Adriana Vieira. Conducción. Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Sprint final en la Mover la Vida. Me gusta ese sprint final. Se nos termina. Y tengo algo, una especie de efeméride. 22 de mayo, Claudia. Sí. El tema es un tema personal. ¿Cómo?
Hacemos un intercambio.
El 22 de mayo fue el Día Mundial de la Diversidad Biológica. ¿Ah? ¿Qué será?
No sé.
La biodiversidad es el producto de los procesos evolutivos de los seres vivos. ¿Sabías?
Mira vos.
Entonces el 22 de mayo es un día globalmente importante porque se conmemora este día de la diversidad. Y el lema de este año, ¿cuál fue? ¿O cuál es? Diversidad biológica para el desarrollo sustentable, aspecto clave de un futuro inmediato. El tema es respetar todas las especies y todos los bios que haya. Uh-huh. Sobre todo para poder alimentar a toda la gente que hay que alimentar, ¿no? Y mantener todo
el ecosistema.
El ecosistema, no me salía esa palabra. Dice que, según un comunicado de la ONU, el destino de la humanidad depende de la diversidad biológica, de la riqueza y variedad de los seres vivos del planeta. Por eso es la biodiversidad.
Claro.
Es clave esto para la reducción de la pobreza. Además, en el mundo, más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y de los litorales marítimos para subsistir. Mira cuánta gente que está, ¿no? Y que está muy atacado todo eso, ¿no? La parte marítima. Así que, bueno, esto fue el 22 de mayo. Pero aplica para siempre, ¿no?
Porque estamos en la semana, ¿no?
Claro, yeah. Tal cual. Eva, había una frase que me diste, ¿crees que es sobre el tema que hablaste vos de juego?
Sí, ¿cómo? Me gustaría que las leas para ver lo que piensan diferentes investigadores, psicólogos. Sí,
volviendo al tema del juego, ¿no? Uh-huh. William Penn, que el hermano de John Penn, ¿será?
No, nada que ver.
Los niños tienen que jugar más con herramientas y juegos. Y herramientas. Dibujar y construir. Tienen que sentir más emociones y no tantas preocupaciones por problemas de su tiempo.
Esta me llegó porque los chicos de hoy están muy preocupados por la inseguridad, porque no les roben. Fíjense que antes los espacios de la calle nos juntaban con amigos para jugar y era fundamental tener esos espacios. Hay que buscarlos en lados seguros, ¿no? Pero no que la preocupación de la inseguridad y el que no se puede genere esta falta de espacios de juego tan enriquecedor y necesario para la niñez, ¿no?
Qué complicado, ¿no?
Otro más. Kant. ¿Quién era Kant?
J.G. Kant.
Kant, filósofo. ¿Quién? No importa. ¿Cómo? Vamos, ¿tienen? ¿Quién es Kant?
Kant, es muy importante la historia.
El juego de la pelota es uno de los mejores juegos infantiles porque origina una carrera saludable. Los mejores juegos devuelven la habilidad y ejercitan los sentidos.
Bien.
¿Es así?
Y está relacionado con lo accesorio motriz que decía Piaget, que el niño aprende tocando, jugando, mirando.
Interactuando con elementos, con el espacio.
Esta es muy cortita, pero mirá cuánto se podría llegar a hablar de esto, ¿no? Porque dice, Rogers dice que el juego es realmente el trabajo de la infancia.
Uh-huh. Interesante,
que
¿no?
Eso es lo que tendrían que estar los chicos que trabajan.
Tienen que estar ocupados.
Claro. Estarían trabajando jugando, ¿no? Trabajando en el campo, ¿no? Y en talleres clandestinos.
Uh-huh. Con todas estas reflexiones me viene a la memoria que no me acuerdo exacta hoy cómo era. Una de las últimas poesías de Borges, Instantes, donde él en toda su poesía va hablando y un poco penando por todo lo que no jugó, por todo lo que no se divirtió, por hacer todo lo que hizo. Y es una muy linda poesía, instante.
Sí, no es de Borges, pero está acreditada Borges.
Claro, pero está acreditada
pero
Borges.
No es.
Y está muy buena.
Borges jamás escribiría algo
tan así.
No, pero bueno, a ver, está muy bueno, ¿eh? No digo que no, pero bueno, es un detalle que no es de Borges, pero no importa.
Pero circula en la web como si fuera Borges.
Sí, fuera de él. Sí.
María Kodama, cada vez que escuchas, le hierve la sangre, pero bueno. No sé cuál es el sentido de poner algo lindo, porque está bueno lo que dice.
Claro, porque está bueno, porque es una reflexión.
Y en vez de ponerlo, lo hizo Pablo
Ferrara. Y porque si lo dice él, entonces la gente dice, claro, qué bueno.
Claro. Pero ¿qué pasa? Te pasa un tipo que lee Borges y dice, no, esto no, es una porquería. Porque la gente de Borges
casi,
es muy sectaria.
Casi
¿no?
como esa poesía es un arrepentimiento de su vida.
Claro, de todo lo que no hizo, ¿no?
De todo lo que no hizo.
Uh-huh. Hubiera jugado más.
Claro, claro, hubiese dado más vueltas en calecitas, hubiese comido más dulces.
Claro.
Entonces
sí.
Es decir, mirá, a los 80 y pico de años se dio cuenta de todas esas cosas que no hizo.
Claro.
Bien, y disparás otro tema para hablar en otro programa completamente. ¿Comer es jugar?
¿Cómo?
¿Comer es jugar? Es un tema para analizar, ¿sí? Usamos la comida como premio y castigo de un juego.
Claro. Qué tema, ¿eh?
Qué silencio.
Epa, nos mató, ¿eh?
Dijo comer y me dio hambre, pero...
No la podemos dejar pensar 2 minutos la doctora, ¿eh? Nos mata.
Hay otra frase de un tal Neufert que dice que en el juego se obtienen experiencias sociales y los niños aprenden a valorar el alcance de su manera de actuar.
Y lo que pueden y lo que no pueden, o sea, lo bueno del nene cuando se empieza a socializar, sus primeros juegos, porque a veces con los padres, si no hay hermanos, uno se va corriendo y le va dejando y le va dando y lo deja ganar y pide esto y le da, en cambio el otro le pone un límite, un par.
Exacto.
El chico hasta ahí llega, y esto es necesario, saber que no va a tener todo el tiempo cuando quiere.
Y a su vez que con su acción va a haber en el juego una consecuencia de parte del otro, ¿no? Va, su accionar va a tener una consecuencia.
También aprenden a autolimitarse.
Sí.
Y después hay otro aspecto del juego, muy importante, si podés leer la última frase.
De un tal Freud. Digamos que Immanuel Kant fue un filósofo, como bien dijo el conductor de este programa. Entre las obras más importantes está Crítica de la Razón Pura. Acá lo estoy viendo. Así que bueno, Freud que dijo sobre este tema: un niño juega no solo para repetir situaciones placenteras, sino también para elaborar las que le resultaron dolorosas o traumáticas. Mirá,
es algo como catalizador, ¿no? De situaciones que no entiende, que le resultaron dolorosas, las repite. Por eso es como una catarsis también el juego. Y para el analista o para el profesor, trabajamos con chicos que a veces ni hablan o no podrían, o hablan y no podrían contarte qué le está pasando, con datos científicos de algún indicio de lo que le puede estar pasando.
Bien.
Hay juegos que te indican que está enojado, que está sufriendo violencia.
O sea, si vos jugar, vos podés inferir.
El niño juega y libremente y te está diciendo algo. El chico habla a través del juego.
Su estado de ánimo lo demuestra.
O lo que le está pasando a través del juego.
Muy bien.
Yo quiero mandarle un beso enorme a un campeón de la vida, Matías.
Bueno,
sí,
claro, Matías,
el hijo de Andrea Soliani, la dermatóloga que nos asesoró acerca de los cuidados de la piel frente al sol. Que ya está en casa recuperándose.
Mucho,
así que, Matías, un beso enorme de todo el
bien,
equipo.
De a mover la vida,
vamos, campeón, que realmente sos un ejemplo para todos.
Muy bien, mandamos un saludo grande también a, bueno, gente que estuvo interactuando: Luciana, Adela, Flores Reales, Laura, si me olvido de alguien le pido disculpas. Nos estamos escuchando el domingo que viene con otra edición de A Mover la Vida Radio. Nos
bueno,
vemos
hasta aquí estaremos domingo.
Gracias por la operación, nos vemos el domingo que viene.
Hasta pronto.
Nos vamos hasta el próximo A Mover la Vida. por Radio Armonía